Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En esta nueva semana de julio damos inicio al programa número 205 de Somos Bienestar, con un tiempo que estuvo precedido de días húmedos y calurosos, pero que pasan a ser inestables y con lluvia. Mientras la educación primaria y secundaria transita por las vacaciones de invierno, en la Universidad de la República, en la UDELAR, estamos en pleno periodo de exámenes, implementando la modalidad tanto virtual como presencial programada. Bajo el lema Movete de tu Facultad, el Área Social y Artística, ASA, de la Universidad de la República, abre sus inscripciones para cursar materias electivas durante semestre par en otras sedes universitarias. Comenzó el 20 de julio y estarán a disposición de los estudiantes del estudiantado hasta el 27 del mismo mes. Aún en épocas de clases virtuales y emergencia sanitaria, quienes estudian carreras pertenecientes al área social y artística pueden cursar electivas dictadas por otras carreras del área y por el Instituto de Formación en Educación Social de ANEP. Por otra parte, si estudias en Facultad de Medicina y tenés que dar un examen presencial, te vamos a compartir recomendaciones incorporadas en el protocolo de dicha casa de estudio. Medicina recomienda concurrir puntualmente a la hora que indique la citación, con tapabocas puesto, obviamente, y usarlo durante toda la estadía dentro del local. Mantener distancia entre todas las personas y respetar las indicaciones, así como circular respetando el sentido definido en los espacios más concurridos, como son las escaleras y pasillos. Utilizar el alcohol en gel y no permanecer en el local una vez finalizada la actividad. Hablando de protocolos, te recordamos que en Bienestar Universitario se viene aplicando desde el principio de mes, de julio, un protocolo de funcionamiento de aplicación en los locales pertenecientes al servicio. Además del protocolo general que rige en todos los locales de Bienestar, se está trabajando en la aprobación de protocolos particulares para las actividades a desarrollar, por ejemplo, en la División Universitaria de la Salud, lo que es la DUS, los comedores universitarios y tanto también las áreas de deporte como de cultura. El jueves 16 de julio le vamos a informar que se firmó un acuerdo entre los prorectorados de gestión y de enseñanza de la UDELAR que permitirá que el programa de tutorías entre pares de Progresa apoye a funcionarios y funcionarias TAS de la institución en la culminación de estudios secundarios. El prorector de gestión, Luis Leopold, indicó, en base a un reglamento de la División General de Personal de la UDELAR, que hay unos 1.400 funcionarios de la UDELAR que no han podido concluir el nivel educativo. En cuanto a los contenidos a desarrollar en el programa de hoy, vamos a informar sobre el retorno de la actividad presencial para el equipo de fútbol femenino de la UDELAR que participa en el campeonato de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el campeonato AUF. Desde el 13 de marzo, las jugadoras siguieron en contacto en forma virtual, sin dejar de entrenar físicamente. Ya con protocolo concreto aprobado, las universitarias retomaron la semana pasada los entrenamientos en esta primera fase prevista a retomar el campeonato. Vamos a hablar con su directora técnica, la docente María Pía Fleischer. También hoy vamos a conocer la propuesta surgida por el Departamento de Alimentación de Bienestar Universitario de videos recetas. ¿Qué es eso? Bueno, incluye la preparación de alimentos, así como recomendaciones para mantener un vínculo sano y seguro con la cocina. Así que no se vayan, ya volvemos con más Somos Bienestar.
Cuido mi metro cuadrado, que más que mío me presta su espacio, que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? salí, anda, no ves. Estaba tranqui hasta que te crucé. Otro día que la violencia me encuentra, yo no la empecé. Igual ando preparada porque ya la vivencié. Oh, raja, arranca, salí, solta, chupate vos eso que me ofreces.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Dijimos en el arranque, en el comienzo del programa del día de hoy, que algunas de las actividades vinculadas a Bienestar Universitario están volviendo en la modalidad presencial. Tuvimos algunos meses, con respecto al tema del área de deportes, con actividades virtuales, lo que son las clases en vivo, que se daban, por ejemplo, de gimnasia laboral, fitness, stretching, y también aquellas de voleibol, artes marciales y fútbol femenino y masculino. Tenemos una buena noticia. Recientemente titulamos una publicación, La pelota vuelve a rodar, porque el equipo de AUF Udelar está entrenando ya para, de cara a retomar la actividad del campeonato uruguayo en la divisional B. Para hablar más del mismo, estamos en contacto con María Pía Fletcher, que es la directora técnica del equipo de AUF Udelar, para hablar de lo que es retomar las actividades, las prácticas de las chicas universitarias y lo que va a ser el campeonato AUF. Buenas tardes, ¿cómo andas, María Pía?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás?
Bien, bien, lo más bien. Bueno, ¿cuándo tomaron o se enteraron de la noticia de que podían volver a practicar, a entrenar?
Bueno, el lunes se aprobó el protocolo y se aprobó que volviéramos a las prácticas, por lo que decidimos, después que todas las chicas estaban al tanto del protocolo y se dieron por conocidas de las normativas, decidimos empezar el miércoles, este miércoles de esta semana.
Cuando hablamos de protocolo, ¿qué significa el protocolo? ¿Qué cosas tienen que tener cuidado, prevenirse? ¿Cómo tienen que ser ese entrenamiento?
Bueno, en realidad la universidad para la parte de bienestar y el fútbol femenino, lo que se rige por el protocolo que pauta la AUF en cuanto a deportes amateur. Básicamente, en esta fase, que es la primera, las primeras prácticas, la idea es que las prácticas se hagan, manteniendo la distancia de 2 metros entre las jugadoras, buscando no entrenamientos donde el grupo participe en conjunto o en actividades de, por el juegos reducidos o demás, no se busca eso. Después, tener cuidados al llegar a la práctica, en cómo van a las prácticas, si van en auto, que sean pocas las personas que van juntas, uh-huh. Que lleven tapabocas, que lleven alcohol en gel, que cada una lleve su botella de agua, que no se comparta el mate. Todas las normativas que básicamente se cumplen en todos los aspectos, transmitirlas en el grupo y aplicarlas, tratando de aprovechar que tenemos un espacio grande, tenemos una cancha de 11 para poder distribuirnos, sí. Tenemos materiales para poder hacer la actividad sin interrumpir esas dos semanas que cumplen cada fase. Después, en la segunda fase, ya lo que se mantienen muchas de las normas, que se van a seguir manteniendo a futuro también, pero ya la idea es empezar a tener más juegos grupales y después llegar al juego colectivo ya de las 11 jugadoras e incluso poder hacer amistosos. Eso ya es una tercera fase.
Te pregunto, sí. ¿La segunda fase tienen previsto más o menos en qué tiempo, en cuántas semanas?
Sí, días? Sí, en realidad son 2 semanas por fase, se estima.
Ajá.
Y obviamente en cada fase ir chequeando con el equipo el estado de sanidad. Si bien no podemos hacer hisopados o no podemos tener otros controles, la idea es estar en contacto y cuidarnos entre nosotras, entonces estar siempre al tanto de cómo estamos todos.
El miércoles pasado tuvieron la primera práctica. ¿Cómo fue? Porque fue un día frío, además justo en la Rambla,
sí.
Al lado del mar. ¿Cómo se dio ese retorno? Además, me imagino con mucha expectativa, porque me imagino que el entrenamiento en la casa de uno no debe ser lo mismo que al aire libre.
No, sin duda, el poder tener entrenamiento con pelota y entrenamiento específico de fútbol, más allá del entrenamiento físico, ya era algo que todas querían. Obviamente fue mucho más popular la práctica en cancha que la práctica por Zoom.
Sí.
Pero también teniendo en cuenta que no todas podían concurrir al entrenamiento virtual, entonces empezando como nuevamente con la fase de pretemporada y demás, sí. El torneo va a arrancar recién luego de agosto, por lo que comentaban hoy, en septiembre, entonces previendo las etapas para tampoco cargar a las jugadoras de más. Entonces, si bien hay mucha expectativa y muchas ganas de jugar, sí, teniendo en cuenta que hubo un parate importante y que hay que recuperarnos y hay que empezar de a poco para poder llegar progresivamente hasta la etapa de competencia.
¿El plantel actualmente está integrado por qué cantidad de jugadoras?
Y mirá, son entre 20 y 30 jugadoras. Obviamente con el parate estamos, algunas se bajaron, otras que están queriendo empezar ahora. Así que bueno, pero sí, hay 25 jugadores hoy seguro en lista de NFE. Sí. Y después, obviamente, con esto estamos bien, estamos reestructurándonos un poquito.
Y si hay alguna universitaria, que tanto que sea estudiante, docente, funcionaria o egresada, ¿se puede acercar?
Siempre bienvenida, siempre sí. Estamos siempre abiertos a que se sumen en cualquier momento del año. Obviamente, para poder competir en AUF hay una etapa en la que se puede, si ya tienen experiencia jugando y han estado fichados en algún equipo, obviamente hay un periodo de pases que se estipula por la AUF, sí. Pero de lo contrario, si son jugadoras que recién comienzan, pueden ir o a practicar el deporte e integrarse al equipo, por un lado, si quieren participar de la competencia y no han jugado anteriormente, se pueden anotar en cualquier momento del año. Así que siempre son bienvenidas.
Claro. ¿El torneo llegó a arrancar?
No. Estaba previsto que arrancara, pero bueno, justo en marzo se bajó. Creo que arrancaba la última semana de marzo, si no me equivoco. Y, sí. Y bueno, cortamos antes.
Claro. El equipo de Velaro lo que logró el año pasado es mantenerse en la permanencia, en la B.
Sí, exactamente. De todas maneras, este año por un tema de equipos y demás, no se armó la C.
Ah, claro, porque el año pasado sí estaba previsto la conformación de la C.
Exacto, estaba previsto la conformación de la C, pero por otros motivos este año, bueno, se decidió mantener la B, con un montón de equipos que hay ahí, porque, bueno, algunos equipos se disolvieron y demás. Gracias. Pero sí, el objetivo del equipo era justamente ese, poder permanecer en la B y sobre todo, bueno, mejorar la actuación que se tuvo en la primera fase del año, que fue en el torneo de clasificación.
María Pía, bueno, me imagino que debe haber una alegría muy grande por volver a la cancha, entrenar, a moverse y a tocar un poco la pelota, a mover y a intercambiar, y prontamente volver al campeonato.
Sí, sin duda, estamos súper ansiosas, y también es lindo encontrarse de nuevo con todo el equipo y poder compartir ese espacio.
Te agradecemos el contacto y tu tiempo.
No, por favor, muchas gracias.
Chao, chao.
Hoy salimos a bailar al otro equipo. Taco, rabona y gambeta en el fútbol femenino. No me esperes hoy, mi amor, que esta noche tengo partidito.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Falta que me digas que yo soy la más bonita. Quiero tu beso más dulce a las 6 de la mañana cuando finjo estar dormida. Por demostrar que jamás te pediría que te enfrentes con dragones. Me conmueve mucho más verte haciendo la comida al sur de tu
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Tenemos que recordarle que Bienestar sigue en contacto y desarrolla acciones de cercanía con la Universidad Universitaria, con la UBELAR. Continúa en movimiento luego del 13 de marzo, luego de la emergencia sanitaria. y ya hemos mencionado varias de las iniciativas y acciones que las distintas unidades de bienestar universitario desarrollaron, y una de ellas, que la que vamos a mencionar en el día de hoy, tiene que ver con el tema de seguir acompañando y orientando. La va a protagonizar el Departamento de Alimentación de Bienestar Universitario. Ya habrán visto posiblemente en nuestras redes sociales lo que son las recomendaciones, tips y sugerencias para tener un vínculo con la cocina y los alimentos de una forma sana y saludable. Como complemento de este material, de este documento, que lo pueden acceder en nuestra web, también están en nuestras redes, hay una acción que se ha sumado en las últimas semanas con otra propuesta referida a un ciclo de videos demostrativos de cómo llevar a la práctica dichas recetas a cargo de uno de los cocineros de comedores universitarios. Tenemos en línea en este momento a Washington Ancosta, cocinero, jefe de despensa del comedor, que viene participando de las preparaciones de las recetas del Departamento de Alimentación, que viene compartiendo con la comunidad universitaria a través de su página web. Washington, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo?
Comenzamos la entrevista hablando de qué significó para ustedes ese 13 de marzo y ese cambio que en un momento fue un poco abrupto de tener que cumplir ese servicio diario de alimentación a los estudiantes becarios.
Bueno, ya desde el inicio, obviamente, cuando empezó ya todo este año, el servicio se dio común, espectacular, ¿no? El servicio de alimentación a los estudiantes de una forma normal. Ahora, cuando se empezó a expandir la noticia de este virus, de esto que iba invadiendo el mundo y ganando cada vez más espacio, todos entramos en alerta, como nos pasó a todos, y entramos en un pánico que, bueno, que nos llevó a cambiar todo, ¿no? Primero a entrar en un miedo, ¿verdad? Y después, bueno, tratar de plantearnos, cambiar las cosas, presentando una estrategia, pero en base a ver las necesidades verdaderamente, ¿no?
Y en cuanto a esas necesidades, una de las propuestas fue eso, de aportar con las distintas recetas, recomendaciones, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, el manejo de utensilios de cocina, el lavado de manos, todo eso que está vinculado a una comida sana.
Sucede que, claro, cuando nosotros empezamos a ver todo eso, lentamente se fueron viendo las formas de contagio de este virus y el estar juntos allí en el comedor obviamente no era viable, como montones de estrategias que tomó la universidad. Y bueno, se empezó a hablar, ya plantear desde el equipo de nutrición, el equipo de trabajo y la dirección, una forma de poder acercarnos a los estudiantes de diferentes formas. Una, presentando un recetario, ¿verdad? Donde también tiene que ver puntos como pueden variar dentro de las recetas. ¿Sabías qué? Donde se dan tips sobre las recetas, las variantes, las vitaminas, la parte nutritiva, ¿no? Y otro, lo que son tips en cuanto a la receta en sí mismo, pero también desarrolla idea de cómo hacer una higienización adecuada, tanto de las manos y tener todo en cuenta, y adecuadamente, ¿no? Higienizado, como para que corramos los menores riesgos posibles.
Si bien normalmente todo el tema de la parte saludable, higienizar los distintos elementos de cocina, los distintos productos, es fundamental, en esta etapa del COVID-19, cada elemento que se utiliza es vital y fundamental el tema de la higiene, ¿no?
Totalmente. Desde el inicio se marca eso, ¿sí? El hecho de una higienización y tratar de justamente llevarlo más estéril, ¿no? El lavado y adecuado de las manos, alcohol en gel, y luego para poder empezar a trabajar, ¿no?, correctamente, que después pasamos a todo lo que es la higiene de los alimentos para tener lo mejor posible los alimentos cuidados para que llegue al consumo, ¿verdad?
Sí, sí.
Ya sea en casa, porque claro, se dio el hecho de que vos vas al almacén, ibas al supermercado, que nos acuerdan que estábamos en un momento donde tratábamos de salir lo menos posible, y vos comprabas un alimento o un paquete que quién sabe cuántas personas antes quizás pasaron por él, lo tocaron, tosieron, lo estuvieron cerca.
Sí.
Entonces implicaba eso, llegar a casa, hacer una desinfección del alimento, limpiar el film, el nylon con el que estaba, para después poder almacenarlo, para poder reutilizarlo, ¿verdad?
Sí.
Entonces como que llevó a una educación en todo de lo habitual, cambió el sistema.
Ese sistema, por ejemplo, si tenés que hacer un día en tu casa una pasta, desde la compra de ese paquete hasta no sé, el tema de la verdura que vayas a utilizar. Todo eso debe tener también toda una preparación específica para evitar ese tema del contagio, ¿no?
Obviamente, tenemos todo lo que son las partes de los víveres secos, ¿no? Lo que puede ser la harina, la sal, el aceite, lo cual tomamos en un supermercado, llegamos a casa, lo lavamos, lo desinfectamos para poder almacenarlo y tener en nuestro lugar habitual esos alimentos. Por otro lado, tenemos lo de los vegetales, lo cual ya al llegar a casa tienen que pasar por lo que es una limpieza, dependiendo de él, ¿no? Ponerle, en el caso de la pasta que usamos albahaca o espinaca, ya cortar todo lo que no se utiliza del vegetal, limpiarlo por arrastre, hacer una inmersión con agua hipoclorito, hacer una desinfección correcta, para después empezar todo el desarrollo de la receta. Parece algo tedioso, pero tiene que ser así.
Me imagino que esto, si se termina lo del COVID, y ojalá que sí rápidamente, pero quizás esos hábitos, esas costumbres puedan permanecer en la sociedad, ¿no?
Sería lo ideal mantener todo eso, mantener también el hábito de poder cocinarnos caseramente cosas que sepamos lo que comemos. Es una forma donde aprendemos a consumir los productos, donde aprendemos lo que comemos. Cuando uno sabe cocinar algo, sabe lo que come, puede seleccionar mucho mejor lo que le dan, ¿sí? Entonces, si uno tiene conocimiento de cómo se hace o cómo se debería hacer tal o cual cosa, uno aprende a consumir correctamente los alimentos y ya no se deja que le den cualquier alimento, ¿verdad? Cualquier cosa.
Sí.
Uno pasa a ser más crítico a partir del conocimiento. Y creo que fue eso lo que pretendimos hacer, pasar recetas sencillas, pero prácticas, sumamente nutritivas, que a la misma vez a los estudiantes, ¿sí? O a profesionales, o a quien sea, vos podés hacer, no sé, por ejemplo, unos tallarines al huevo como hicimos, uh-huh. Y tener comerlo al mediodía y que quede para la noche, o de la noche y al día siguiente. También le damos tips como para congelar diferentes alimentos. Nosotros en nuestro recetario,
sí.
Hecho también donde aportamos todos los funcionarios, más las nutricionistas y la dirección, recetas, se fueron viendo la forma de poder equilibrar en cuanto a lo que son meriendas, menú, y poder hacer un recetario completo, un recetario donde podés ir a revisar y sabés que la receta te va a quedar bien y es fácil. Entonces, vos como estudiante a veces no tenés mucho tiempo, entonces decís, hago esta pasta y me queda para hoy o para la noche, o la como en la noche y queda para el día siguiente y estoy tranquilo. Claro. O por ejemplo, estamos haciendo, no sé, por ejemplo, unos malfatti, una receta de torta de manzana, unos wraps, es una receta, como se llama habitualmente, las rapiditas,
sí.
¿Sí? Una masa muy finita que la podés rellenar con lo que tenés en casa, ya sea con un poco de jamón, un poco de pollo, lechuga, tomate, huevo duro, un poquito de mayonesa, y tenés una comida espectacular, muy saciadora y sumamente nutritiva dependiendo de todo lo que le pongas dentro, ¿no?
Pero de la pandemia a veces hay que rescatar lo positivo, ¿no?
Sí.
Tiene muchas cosas malas, más allá de la parte de en sí de la enfermedad, todo el distanciamiento social y todas las consecuencias que tiene,
uh-huh.
Pero desde el punto de vista de la alimentación, como decías vos, hay como un retorno a la comida casera. El tener uh-huh. Quizás en algún momento que cerrados algunos lugares de comida rápida, eso llevó a que desde nuestras casas nosotros pudiéramos incursionar en la cocina.
¿Sabés, Marcelo, que creo que en este periodo de tiempo aprendimos todos a ser más cocineros? Yo creo que fue algo así, porque en casa no hay nadie que no haya hecho una pizza.
Uh-huh.
No hay nadie que no haya hecho, no sé, un guiso. Entonces, creo que fue algo de volver a las raíces, verdaderamente. A nosotros como cocineros, donde en el comedor cocinamos con cierta estrategia, nos llevó a retransformarnos a hacer un recetario como para mandar a la gente, a los estudiantes, a los que escuchan, a los que ven, de una forma muy práctica. No hay errores. Entonces, eso es lo que sirve. Porque podés buscar en YouTube, o en cualquier otro medio,
sí.
Montones de recetas. Uh-huh. Y hay cosas buenas como también hay errores. Claro. Entonces, acá le damos la seguridad de que fueron recetas probadas, donde salen y quedan bien. Y tratamos de buscar los tips de la nutrición, los tips de la practicidad y de que ese alimento te sirva para hoy o mañana, ¿sí? De una forma buena. Y como vos decís, sí, volvemos a las raíces. Y está bueno eso de vez en cuando.
Claro.
Porque nos va a mejorar. Yo creo que sacar lo positivo de eso nos va a llevar a que todos en nuestros trabajos, en nuestros lugares, en nuestro estudio, cambiamos de una forma presencial y nos retransformamos a hacer algo diferente y algo nuevo.
Vayamos al tema del ciclo de videos que estás protagonizando. Con respecto al tema de preparar estas recetas que nosotros podemos encontrar en este recetario, ¿no? Sí. El asunto que vos decías recién, de que, bueno, es muy fácil, cualquiera en una computadora, en el teléfono, puede buscar, quiero hacer pasta al wok, como decías, y lo puedo encontrar, pero puede ser que la receta sirva, que esté bien o no. Y acá me estabas hablando de que hay ciertas garantías y ciertas seguridades.
Sí, totalmente. Está, como te digo, avalado por un equipo, primero, de funcionarios que los elaboramos, que los practicamos, que los consumimos, nutricionistas que vieron el equilibrio nutricional de todo ese alimento, ¿sí? Y todo esto han ido supervisándolo, tanto la dirección como el equipo nutricionista, y en todo momento es una receta que ha estado cuidada. Cuidada en todo lo que lleva, porque no está desequilibrada ni en los ingredientes ni en los condimentos. Uh-huh. Entonces, sale. Mira, cuando le decís a tus alumnos, esta receta, vos la haces y te sale, tenés la seguridad. No haces un junte de recetas, no. Vas a lo seguro. Y lo bueno de esto también es que con este recetario y estas recetas que vamos colocando, cambiás la idea. ¿Viste qué pasa? Que en el día a día, y más en una cuarentena como tuvimos, ya no sabías qué más cocinar. Acá, una receta nueva, una video receta, te abre la cabeza en decir, pero esto lo puedo hacer en 2 minutos y queda buenísimo. Ya seas vos el estudiante, el ama de casa o quien sea, cuando te vas formando, cuando vas viendo diferentes cosas, te abre la cabeza y decís, pero esto lo puedo hacer en casa con tal o cual otra cosa. Claro. Y eso está bueno.
Y lo importante que, bueno, es una propuesta que viene de la universidad. Me imagino que la comunidad universitaria le debe interesar que, bueno, sus propios integrantes, sus pares de la universidad, le están recomendando, sugiriendo determinada, bueno, preparación, ¿no?
Yo creo que la importancia que se le ha dado, obviamente, partiendo de nosotros de comedores, Bienestar, que le da una difusión y amplía todo esto, y las redes sociales, que hoy por hoy son el medio más masivo, creo que todos llegamos de una forma espectacular a ello. Y cada vez más, en el ámbito universitario, le damos herramientas como para ayudarlos de diferentes formas, ¿no? Sí. Nutricionalmente, a elaborar, a cocinar. Y a nivel casero también, porque tanto en el canal de YouTube de Bienestar Universitario como en la página de Bienestar Universitario, donde está el recetario y la videoreceta, pueden acceder a todo esto. Entonces creo que es genial que parta desde la universidad un elemento tan enriquecedor como es.
¿Hay perspectivas para, en el corto plazo, poder grabar estos videos en el propio comedor?
Creo que sí. Creo que las autoridades están planteándolo, viéndolo, lo están analizando, y en la medida que ellas vayan haciéndolo, y las autoridades de bienestar, se puede ir dando. Estaría bueno que el hecho siga, ¿no? Que se sigan ampliando, se puedan hacer más recetas y seguir haciendo de esto algo más interactivo, quizás más dentro de del ámbito universitario. Claro. También una formación.
Sí. Además, no tiene por qué interrumpirse o cortarse una vez que se restablezca esta cierta normalidad. Me parece que ahí como que agarraron una beta que y un aporte, en realidad, que puede continuar.
Mira, Marcelo, pasó que en la página de Bienestar surgió el hecho de que el de la pasta o el de los wraps, en la página surgieron más de 1.300 reproducciones de esa receta. Estamos pensando que básicamente 1.300 personas estuvieron viendo esa receta, que parte de nosotros, universidad. Entonces está buenísimo, y creo que eso no lo vio una persona sola, esas personas también lo compartieron.
Claro.
Y está genial. Creo que se puede partir en esta beta, como vos decís, el hecho de seguir formando, tener la posibilidad capaz de hacer cursos dentro del ámbito de comedores de la universidad, e ir formando de una forma práctica a los estudiantes como para saber cómo comer, cómo elaborar de una forma práctica. Porque muchas veces los gurises vienen de diferentes departamentos, bajo el amparo de sus padres, acá a un Montevideo que está solo. Y bueno, la cocina une.
Es verdad. Washington, te agradecemos de tu tiempo para la audiencia de Somos Bienestar. Y bueno, a las órdenes para seguir difundiendo estas actividades del Departamento de Alimentación de Bienestar Universitario.
Bueno, muchísimas gracias de parte de Comedores. Y bueno, los invito a mirar los videos y mirar el recetario, que lo seguimos renovando semana a semana, poniendo nuevas recetas. Y bueno, las video recetas ya está en el canal de la página de Bienestar y en YouTube. Gracias, Marcelo.
No, por nada. Chao, chao.
Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. No se olviden que Bienestar informa, orienta y acompaña. Les recordamos que en agosto retomaremos los programas de Somos Bienestar desde el estudio de Uniradio.
Autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.